Está en comunicación Enrique Bendaña, presidente de Cerneco, en línea con nosotros. Adelante, don Enrique, muy buenos días.
Buenos días, un saludo a la audiencia y encantado de que ustedes estén ahora en este momento en Radio Unión. Parece que Radio Unión está mejorando.
Esperemos que sí.
Hacía gusto escuchar, ¿eh?
Esperemos que sí. Bueno, Enrique, ¿qué tal? Cristian Nielsen te saluda. ¿Cómo te va?
Sí, ¿cómo estás, Cristian?
Bueno, hace rato que estábamos queriendo hablar contigo porque entiendo que has participado de una reunión en la que se han hecho expresiones, por ejemplo, que la inversión en educación es tema central. Esto fue en una reunión con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez. Y que, bueno, presentaba un panorama. Obviamente el gobierno siempre te presenta el panorama mejor, el mejor de los mundos posibles, pero se habló ahí, en una de las cosas que se habló, fueron varios los temas, es de que la educación es tema central. ¿Te luce así el tema teniendo en cuenta lo que se invierte en el Paraguay en educación, por ejemplo, que sería uno de los temas? ¿Te conforma vos eso?
¿Cómo no, Cristian? Me parece que es un tema realmente central, y en Cerneco, entre los temas de responsabilidad social de Cerneco, el tema educación, el tema economía, tienen un lugar primerísimo. Realmente lo que se habló en esa reunión es que el tema educación es central, porque si la pobreza es uno de los problemas más graves que tenemos en el país, sobre todo la pobreza extrema, la educación es el camino para solucionar eso. Así que la educación, de donde se le mire, es tal vez el punto más importante que tenemos que invertir. A la hora de invertir, estamos más o menos en un 4%, 4.20, dependiendo de cómo se le mire. Si es que se toma solamente el Ministerio de Educación, es 3.6 del Producto Interno Bruto, y si se agregan otros ministerios que también hacen educación, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene unos 15 centros de aprendizaje, centros de formación. El ejército tiene su escuela militar o su colegio militar, la policía tiene su colegio de policía, etcétera. Si se junta todo eso, estamos más o menos en 4.6. El objetivo es llegar, debería ser llegar al 7%, que es lo que la UNESCO recomienda, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque no se le puede dar Ministerio de Educación de golpe ese 3%. Hay que ver si está en condiciones de invertir bien, porque nos interesa mucho la calidad del gasto.
Claro.
Sí, entonces, señor, ese era el nivel de discusión que teníamos, a pesar de que no era ese el tema, pero sí se tocó porque había algunos gremios ahí, algunos sindicatos de la educación. Entonces, sí nos preocupa, sí queremos llegar al 7%. El Ministerio de Educación ha mejorado muchísimo, está haciendo un buen trabajo en mi criterio, pero falta muchísimo. Entonces, de donde se le mire, el tema no es agradable,
¿eh? No, para nada. Por ejemplo, en el caso de la educación terciaria, la universidad, ¿qué solución tiene todo este problema? ¿Te parece que se está encarando bien solucionar el famoso tema de las universidades garaje, las que venden sus...?
Yo creo que el CONES está trabajando muy bien. Habría que darle mucho énfasis a solucionar el problema de los jóvenes que se quedan sin su carrera después de haber gastado, después de haber invertido mucho. Esto habría que buscar, y se está buscando, me consta, se está buscando la posibilidad de que estos jóvenes que quedaron sin universidad sean reinsertados a las carreras que sí son reconocidas por el CONES y que están habilitadas por el CONES. Creo que eso es un problema, un tema arduo, pero hay que hacer. Pero por el otro lado, no podemos permitir que se sigan con universidades que no están habilitadas, sobre todo en temas tan graves como el tema de la salud. Salud es el básico, y entonces ahí no creo que se pueda dar un paso atrás en lo que está haciendo el CONES.
Hace poquito se conoció, Fernando, un informe que creo que es de la UNESCO o de las Naciones Unidas, no recuerdo, en donde se dio de una universidad norteamericana, la Universidad de Alexandria, creo que es de Estados Unidos, donde decía que la educación en el Paraguay, la educación especialmente la terciaria, la universidad, es obsoleta y disfuncional. Nada menos. O sea que es una educación que, primero, obedece a patrones muy antiguos y tampoco es funcional a las necesidades actuales del país. ¿Qué opinas de eso?
Mira, de donde se le mire, el tema de la educación terciaria tiene demasiado puntos débiles. Existen universidades muy serias, existen universidades que realmente, inclusive hemos llegado a franquiciar universidades. Vale decir que si, yendo un poco al extremo, si una persona tiene una carnicería en un pequeño poblado del país, puede franquiciar una universidad y abrir una carrera. Entonces, eso el CONEC ya cortó completamente. Vale decir que ya no se puede hacer, pero sí se hizo. Entonces, con ese tipo de sistema es que estamos tirando la educación por el suelo. Estamos por el suelo, sí.
Hablando justamente, Enrique, de este tema de la educación terciaria y cómo se conecta con las necesidades del país, ¿verdad? Últimamente el gobierno está realizando hasta ahora este plan de becas, por ejemplo, para enviar gente afuera, ¿verdad? Para que se forme y pueda volver al país. O sea, hay como ciertas condiciones para que estos beneficiarios de las becas finalmente vengan a desarrollar esas habilidades aquí y lo hagan para el Estado paraguayo en lo posible, ¿no? Bueno, ahora lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿cómo estamos hoy desde la perspectiva de ustedes y a nivel empresarial también? Porque si bien no se puede replicar exactamente un modelo empresarial a la hora de la gestión política, esto queda muy claro en el caso de Cartes, por ejemplo, ¿verdad? Pero digo en líneas generales, ¿cómo estamos hoy a nivel de empresas también para captar esos valores que generan nuestra educación terciaria? Es decir, ¿tenemos gente capacitada como para gerenciar correctamente? ¿En qué cantidad la tenemos? ¿Tenemos buenos negociadores que si hoy tienen que pasar de la empresa privada a la empresa pública, puedan gestionar negociando, cediendo, pidiendo, destrabando conflictos, etcétera? ¿Cómo estamos en ese sentido, en tu perspectiva?
Estás tocando un tema central porque justamente en esta semana vamos a tener una reunión con el director ejecutivo del programa BECAL, que es la parte de las becas Carlos Antonio López. En esas becas, por ejemplo, no se están dando becas para la área humanística, que se dio derecho, por ejemplo, etcétera, o sea, pero también pusieron entre las que no se da la carrera de administración, y lo que está tocando es vital. Es decir, nosotros necesitamos muy buenos administradores, muy bien entrenados, para manejar la cosa pública y la cosa privada. Entonces, uno de los temas que pienso que vamos a tocar es ver si se logra incluir eso en las becas que le dan Antonio López. Por el otro lado, hay que ser justo. Te tengo que decir con mucha satisfacción que el programa de CAL se está manejando muy, muy bien. Es decir, se está manejando con mucha transparencia. Se están mandando alumnos a las mejores universidades del mundo. Creo que el año pasado se mandaron 1.200, 1.300 personas. Todo se está haciendo bastante, bastante bien. Lo que sí le preguntamos al director ejecutivo en una de las reuniones que tuvimos en CERNECO con él, fue cómo se hace para que este programa se mantenga en el tiempo, porque hay un dinero muy interesante, que es dinero de ITQ, pero eso se va a gastar enseguida. En otros países lo que se hace es que, por ejemplo, los norteamericanos tienen un sistema en donde después de 2 años de recibirse comienzan a pagar, se convierte eso en un crédito educativo.
Claro.
En Alemania el gobierno les regala, digamos, por decirlo así, el 50%, pero ellos tienen que devolver después de 2 años, tienen que devolver la mitad de la beca otorgada. Y ese dinero se convierte en un fondo rotatorio, y entonces hay otras personas que pueden seguir siendo beneficiadas posteriormente. Ese es otro tema que estamos viendo cómo se puede hacer.
Claro, yo decía, Enrique, porque justamente siguiendo con la línea de lo que estabas exponiendo, tenemos gente que se está capacitando muy bien aquí y afuera también, ¿verdad? En el caso de estas becas puntualmente, pero quiero ceñirme un poco más a lo que es el ámbito local, ¿verdad? Sí. Tenemos gente que se está formando muy bien quizás en habilidades duras, vamos a llamarlo así, ¿verdad? O sea, un tipo que técnicamente es genial, es un buen ingeniero, es un buen administrador quizás, ¿verdad? Pero no desarrolla esas habilidades extra que son necesarias para la convivencia, ¿verdad? O sea, capacidad de liderazgo, capacidad de negociación, flexibilidad en el trato, etcétera, que parece como una tontería muy complementaria, pero que en realidad se convierte en el primer foco de conflicto. Es decir, ¿por qué lo terminan sacando? ¿Por qué lo terminan echando? ¿Por qué terminan en conflicto? Etcétera. Porque a lo mejor el tipo es un genio, en su habilidad técnica, pero no puede convivir, ¿verdad?
No encaja.
Claro, no encaja en el lugar donde está. A eso yo apuntaba también, ¿verdad? En cómo estamos en ese nivel o cómo lo ves por lo menos acá, ¿verdad?
Sí, ya que tocas el tema local, las becas estas de Decal son solamente para posgrado. Felizmente en la parte de grado tenemos becas del Teipú, que también te puedo decir con mucha satisfacción que están siendo muy bien manejadas. Esas becas son para la situación de grado, es decir, para licenciados, etcétera, y se está manejando bastante bien. Esas becas en ese grupo tampoco se acepta alumnos para el área de administración, lo cual también estamos insistiendo en que debería ingresar ahí, ¿no? debería estar la administración. Estamos de acuerdo en que no se pongan las humanidades, ¿verdad? pero sí la parte de administración. Con respecto a eso que estás tocando concretamente, se está insistiendo mucho en las teorías modernas en el área de la evaluación por competencia, es decir, que no se enseñe demasiado lo que sea de memoria, etcétera, sino que a la gente se le evalúe por sus competencias. Por ejemplo, en el área de administración se tiene que evaluar si el alumno es capaz de resolver problemas. De nada vale que teóricamente conozcan muy bien la administración, conozcan muy bien sistemas de manejo por objetivos, etcétera, si no es capaz de resolver problemas. Esa es una competencia que tiene que ser evaluada. Por lo tanto, en ese tema que estás hablando, yo creo que tenemos mucho camino por andar, ¿eh?
En lo que a mí respecta, Enrique, una última pregunta. ¿Cuándo vamos a invertir más en ciencia y tecnología, que es donde estamos también bastante flojos?
Sí, ahí te quería dar otra noticia que es relativamente buena y creo que vale la pena darla. El CONACYT, que tiene dinero para la investigación, está trabajando muy bien y muy duro en el área de investigación. Y la parte de ciencias, las universidades, sobre todo la parte de la nacional, está invirtiendo, y algunas universidades privadas están invirtiendo mucho en la parte de tecnología. Pero por supuesto, como es la parte más cara, no es la más popular de las carreras, digamos, en cuanto a universidades. La mayoría de las universidades toman las carreras que no cuestan mucho dinero en inversiones, en laboratorios, etcétera.
Bueno, un lindo repaso a la jornada esta, que fue bastante fructífera según veo. Enrique, te agradecemos, te damos un abrazo, ¿eh?
Muy bien, cuando quieran, gracias.
Muy amable, Enrique Bendaña, presidente de Cerneco. ¿Sabes que puede ser que haya mucho en inversión, pero sabes dónde falla?